Bon dia a tots i a totes en un programa més en el Hoy por Hoy aquí, a Cadena Ser Maestrat. Avui tenim els estudis plens, però bé, començarem per part de lo que és, no, l'Ajuntament de Vinaròs i per part de la regidoria des de Política Social. Saludem a Lara Guadix. Bon dia, Lara.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí el dia d'avui, a vostè i bueno, a més gent que d'aquí un rato et presentarem. Però bé, el motiu, no, de l'entrevista i aquesta taula redona que farem avui és perquè Vinaròs comença avui les jornades per les persones amb discapacitat. Si ens pot fer una breu programació, no, de lo que serà a partir d'avui i els dies que tindrem tot el que fareu.
Sí, clar. Bueno, pues enguany han passat a ser jornades, no, degut a, pues, a la gran quantitat d'activitats que hi han programades. Com tal comentaves abans, avui mateix des de COCENFE comencen les visites per les jornades d'esport adaptat als centres educatius. Durant esta setmana visitaran cada dia un centre educatiu diferent i la setmana que ve ja començarem també en les jornades d'esport i en la resta d'activitats ja preparades des de la regidoria de Política Social, com són xerrades, portes obertes i jornades de conscienciació.
Pues bé, si vostè permetís, pues començarem, no, lo que és en la taula redona, perquè avui tenim la visita de molta gent aquí als nostres estudis i de nou gràcies a vostè, Lara, per estar el dia d'avui en nosaltres. Però bé, podem començar, no, a presentar els integrants d'esta taula redona. Pues podem començar per COCENFE, representants de COCENFE. Bon dia, buenos días.
Hola, buen día.
Hola, buenos días.
I també tenim, pues, a Faniat. Buenos días.
Buenos días.
També a Fibama, buenos días o bon dia.
Bon dia.
I a CEMIF, no sé si pronuncio bé.
Sí, perfecte, bon dia.
Bon dia, pues són els integrants de les diverses associacions que tenim aquí al nostre territori, en concret, pues, per la discapacitat. I bé, si podem obrir esta taula redona, no, en una de les preguntes que bé ja ha contestat la regidora Lara, però bé, un poc la programació, no, motiu de la discapacitat. Quina programació teniu i què farà cada associació en esta programació? Podeu parlar tots, eh?
Mm-hmm. Podria començar?
L'associació de FIBAMA participarà amb la taula informativa el dia 1 de desembre a la plaça de l'Ajuntament.
Si voleu, per exemple, que ho fem fer, si voleu fer una introducció del que fareu aquests dies.
Bien, nosotros empezamos, como ha dicho Lara, con las jornadas de deporte a lo largo de la semana, y la semana que viene tenemos muchas campañas de sensibilización, concienciación y un poco de incidencia política. Haremos jornadas a lo largo de toda la semana por las mañanas.
Per part de ACEMIF?
Doncs per part nostra, el dia 1 estarem també a la plaça de l'Ajuntament per a informar del que fa l'associació en el punt informatiu, i després el mateix dia també estarem a Benicarló en la lectura del manifest i la nostra sòcia Lara cantarà també un dels raps fets per aquest dia. Gràcies.
Bé, i per últim, de part de, pues, en este cas, Afaniat.
Afaniat, bueno, nosotros empezamos el 28 de noviembre en la tarde en la biblioteca. Tenemos una charla acerca de envejecimiento activo de las personas con discapacidad intelectual, que es el resultado de un estudio de que las personas con discapacidad intelectual y autismo envejecen distinto del resto de la población. Además, también tenemos una charla que viene de mi experiencia como madre, como profesional, acerca del autismo en la infancia. Y tenemos puertas abiertas de deporte, tenemos también, vamos a estar el 1 de diciembre con un punto de información acerca de autismo y discapacidad intelectual y acerca de los servicios que brinda Afaniat y Plena Inclusión. Y bueno, el manifiesto, que estamos preparando algo con COCENFE para que sea leído este día.
Bien, pues...
Disculpe, sí, se me olvida algo. El 3 de diciembre cerramos con una carrera a favor de Afaniat. Se va a hacer un 5K, se va a hacer una caminata de 3K y la primera carrera infantil adaptada para niños con discapacidad. Entonces ya están las inscripciones abiertas, Quien quiera participar en los 5K, 3K o en las carreras infantiles, pueden encontrar el link en el Facebook o en la página web de Afania.
Bé, pues obrim un poquet, no?, el tema del diàleg, que és el que m'agrada a mi. Podem partir de la pregunta, no?, com veu vosaltres la societat aquí, no?, al Maestrat, enfront a la discapacitat, no?, com esteu veient vosaltres que la societat està reaccionant, sobretot a la gent que podrà dir com jo, no?, que ens enfrontem al món laboral i tenim unes limitants, no?, que podem obrir la taula.
Pues es un gran desafío, ¿no? O sea, el mundo de empleo en sí mismo es un desafío para cualquier persona que se encuentra en esa situación de desempleo. Pero bueno, para el mundo de la discapacidad también desde ambos lados, ¿no? De sentirse capaces y descubrir sus habilidades y sus capacidades que tienen y también que los demás la puedan ver y darle esta oportunidad, no desde un lado de beneficencia, sino desde un lado de derechos y de plenitud en su actuar, ¿no? Así como yo puedo ser capaz con mis capacidades y mis limitaciones de hacer una función, pues cada una de las personas que habitamos este mundo y el Valle Maestrat tienen esta capacidad. Así que bueno, es un lindo desafío que ir construyendo y sé que hay otras entidades que también están promoviendo mucho este tema de la necesidad de oportunidad de empleo.
Estic totalment d'acord amb la meva companya Patricia, perquè sí que realment ho han de veure com una necessitat i com una obligació també, no?, d'incorporar al món laboral a tota aquesta gent que vol formar part de la societat, no?, en realitat. He de dir que no estem encara a l'altura que hauríem d'estar com a societat, però sí que és de veres que ha canviat en millor. No estem com estàvem fa 10 anys, anem a posar, que com estem ara. Estem en un punt que estem més conscienciats, hi ha més informació, sobretot la informació sobre el que ens passa, què podem fer i què no podem fer, és super, super important. Uh-huh. I bé, crec que tenim molta, molta feina a fer, però estem a la línia.
Uh-huh. Bueno, desde Afania Vinaroz empezamos con el trabajo de un centro ocupacional, que fue algo que Afania se marcó desde 1978, que empezó con el deseo de tener unos talleres prelaborales, pero nunca se habían podido realizar. En estos momentos tenemos un centro ocupacional que se funciona abierto, todas las personas pueden ir visitarnos, ver las actividades que realizan los chicos. Los chicos trabajan con clasificación de materiales para reciclaje, con la disposición de la tienda, manejo de dinero, se hacen actividades físicas. Y fuera de eso, también tenemos una escuela de oposiciones. Porque desde Plena Inclusión España y Plena Inclusión Comunidad Valenciana se ha trabajado mucho hacia aquello de que se pueda desarrollar el 2% de las personas con discapacidad intelectual dentro de las empresas y dentro de todos los entes estatales. Entonces, se está desarrollando ya el poder tener oposiciones. Se han hecho oposiciones para los ferrocarriles de la Generalitat, se han hecho oposiciones para el Ayuntamiento de Valencia, se han hecho oposiciones a nivel de varios ministerios de España. Entonces, ya tenemos usuarios que han participado en estas oposiciones. Se tiene material totalmente diseñado en lectura fácil. Y se han adaptado temarios para ciertas personas. Además, tenemos chicos que asisten a educación regular y se está haciendo el apoyo a estas personas que asisten a educación regular para que no abandonen los estudios. Entonces, aparece una figura que llevamos desde Afania, que es nueva, que es el asistente terapéutico. Entonces, se está llevando todo el apoyo para las personas que acuden al colegio para que puedan tener sus adaptaciones y puedan mantener su rendimiento a nivel escolar, que no abandonen la educación regular y puedan obtener un grado medio, un grado superior y se puedan vincular más fácil a lo que es el medio laboral que existe en nuestra zona.
Sí, nosaltres des de l'Associació de la Fibromiàlgia i el Síndrome de Fatiga Crònica, a veure, la discapacitat que tenim no es veu i costa molt de diagnosticar-la. Llavors, tenim una lluita bastant gran perquè hi ha persones joves que la pateixen i com que no hi ha, s'ha de lluitar molt per fer un diagnòstic, aquestes persones tenen una discapacitat que no la reconeixen. Llavors, clar, lluitem perquè aquestes persones se'ls adapti una mica la feina, el lloc de treball que tinguin, perquè en tot cas, vull dir, és un problema bastant gran perquè se senten indefensos i invisibles, diguéssim, com si no existissin, no? Llavors, doncs, clar, és un problema bastant gran perquè físicament no es veu i els metges els hi costa de diagnosticar-ho i estan bastant perduts. Llavors, ens agradaria que ens tinguessin una mica en compte.
La veritat que sí. Passant un poquet a l'altra pregunta, que és algo, jo crec que interessant, no? Des de les associacions que estan aquí representades, creu que hi ha suficient consciència pública sobre les diverses discapacitats que estan avui representades aquí? Podeu parlar tots, eh?
Yo diría que no. Diría que no porque se vuelven a ver... Bueno, estos días hemos estado hablando a través de redes sociales con personas que hacen incidencia y reivindican sobre la discapacidad. Hemos podido ver que volvemos al término inválido de una forma alarmante. Y bueno, eso, a ver, diría que no. Sí que hemos avanzado mucho, sí que tenemos mucha más información, tal vez hay más conciencia, pero es cierto que hay cosas que cuestan de desmitificar o de salir y volvemos a caer en lo que ya creíamos que habíamos superado.
Bé, i jo estic d'acord que ens falta molt camí per a fer, però sí que és de veres que en el meu... perfil, que és la salut mental, crec que hi ha hagut un avanç prou gran, perquè hi ha hagut, com he dit abans, més informació sobre què és una enfermedad mental, com ens pot afectar, que realment ja no és algo que sigui exclusiu d'un grup de gent, sinó que ens pot afectar a moltíssima gent. I aleshores, justetet en aquest sector, sí que veig que estem avançant prou. Però, com sempre dic, encara ens falta molt.
Por suerte se está normalizando, a lo mejor, sí. que se haga visible en redes, en televisión, que la gente hable abiertamente y sin tapujos de lo que les está sucediendo. En este caso, ayuda. Sí, ayuda a ver que no es cosa de unos pocos.
Això ha sigut molt important, que gent pública... cantants, actors, actrius, etc., hagin manifestat que en algun moment de la seva vida han patit algun episodi de salut mental. Aleshores, això ens fa com a normalitzar, entendre que no és algo que estem aïllats, sinó que ens pot afectar a tots. Gràcies.
Bueno, la verdad es que, como hablaba ahora Fina, hay discapacidades que no se ven. Y eso sucede con el autismo, sucede con la enfermedad mental, sucede con la fibromialgia y sucede incluso con problemas de visión, de audición, todas las discapacidades orgánicas. Y el hecho es que todavía hace falta un poco de sensibilización hacia aquellas discapacidades invisibles. Sí. Y lo vivimos día a día con campañas a través de redes sociales. Por algo ha surgido el Sindicato de Madres de Personas con Discapacidad. Por eso ha surgido un movimiento en Twitter donde madres y profesores hablan sobre cómo son tratados los niños y los jóvenes dentro de los colegios. Y la verdad es que en cuanto al autismo y la discapacidad intelectual, aunque son discapacidades que son conocidas desde hace mucho tiempo, estamos en pañales. Y hace falta un poquito que se dé la mano a esto, porque por lo menos encontramos que están los centros de atención temprana. Pero el centro de atención temprana acompaña a las familias hasta los 5 años. e incluso hasta antes. A los cuatro hemos tenido casos de personas que han sido dadas de alta del centro de atención temprana a los 4 años y se les ha dicho, búscate tú la terapia afuera. Tenemos casos de personas que van al cole y no encuentran o no tienen los recursos de esos apoyos terapéuticos para poder asistir a clase. Entonces yo creo que hay cosas que todavía están en pañales y se toman como si fuera gastar más dinero y fuese una inversión que no se requiere. Pero es que las familias lo vivimos día a día. ¿Cómo es que nuestro hijo que tiene un autismo que ya fue diagnosticado a los 18 años requiere de nuevo un diagnóstico para volver a acceder a ese certificado de discapacidad? El autismo no se cura cuando yo cumplo 18 años. El autismo es una condición que me va a acompañar todo el resto de mi vida. Entonces, estamos viviendo este tipo de cosas de que las terapias, los padres tenemos que insistir, incluso las familias de las personas con autismo y discapacidad intelectual gastan 3 veces más que una persona sin discapacidad. Entonces son gastos que las van ahogando a las familias y al final se van ahogando y se van dejando las terapias, se van dejando las actividades y se van encerrando las personas dentro de casa por falta de estas asistencias. Y creo que pasa mucho con todas estas discapacidades invisibles, que lo que le pasa a las personas con autismo y discapacidad intelectual. Terminan arrinconadas, en guetos, en actividades que se realizan afuera incluso de los pueblos, que están en ambientes cerrados y que muchas veces lo que es su discapacidad se utiliza para insultar al otro. Se utiliza como arma arrojadiza, que vimos una campaña hace poco que se hablaba de que no usemos la palabra autismo en vano, que muchos políticos la usaban como arma arrojadiza hacia otros. Entonces, yo creo que es algo que no se ha avanzado en esto, aunque por más términos que nos hemos ido inventando de diversidad funcional, bueno, diversos somos todos aquí, creo que ninguna es igual a otra. Pero hemos empezado con este tipo de términos y nos hemos empezado a poner a jugar con términos, y no hemos avanzado en lo que es lo importante, que son los recursos para que esto se haga más sencillo en la vida del día a día de cada persona.
Sí, un diagnóstico con discapacidad no tendría que suponer un gasto extra, un coste económico. En una sociedad que funcionase bien, no tendría que ir ligado el tener que hacer una inversión para que tu hijo, tu familiar pudiese disfrutar de actividades sociales y deportivas, sí, y en general.
Nosaltres, la fibromiàlgia, ens trobem que a sanitat, vull dir, a vegades quan vas allà, quan tens fibromiàlgia i dius que tens un dolor diferent, no et fan ni cas, vull dir, en sanitat és una miqueta un problema. Tens fibromiàlgia i tenim casos que hi han hagut sòcies que han tingut malalties greus i han mort a causa de la desassistència de fer-li cas a aquesta persona. Vull dir, com que tens fibromiàlgia no pots tindre res més, ja. I a part d'això, vull dir, nosaltres fem teràpies. La nostra patologia és a base de fer exercici dins de l'aigua, tot el que sigui evitar contractures. I ioga, i pilates, hi ha persones pues, que no poden fer la dreta, la fan sentada, no poden estar tampoc tombades en terra, i tot això l'associació s'ha de fer càrrec, perquè jo dic, aquestes persones eviten prendre moltes pastilles. Vull dir, jo, per exemple, si faig exercici dins de l'aigua i tot això, vull dir, no necessito prendre, a no ser que tingui un dolor molt gran, molt gran. I amb aquestes persones pues, s'ho han de pagar tot. Llavors, vull dir, ni sanitat està al nostre costat, és que no ens trobem una mica desemparats, vull dir que ara se sent més perquè ens hem fet escoltar una mica més que abans, però de tota manera, a veure, les malaltes són les que estem lluitant i ens costa molt cada dia més. Nosaltres a l'estrès ens agota, a l'estrès ens contractura i ens exposen a aquest estrès contínuament, de lluitar per fer una cosa, de lluitar per fer l'altra, per tindre una mica de diners per poder ajudar en aquestes persones. Vull dir, arriba un moment que dius, ostres, no sé si tirar la tovallola, que sigui el que Déu vulgui, i ja està.
Sí, la verdad es que a nivel de concienciación creo que tenemos que crecer muchísimo más como para poder llegar a cada ámbito, ¿no? Cuando ya hay personas que llegan a inserción laboral, que es el área donde yo trabajo en COSENFE, con diversas discapacidades, y te encuentras con que o son jóvenes que han tenido que abandonar los estudios por no sentirse cómodos en su ámbito escolar y sufrir muchas veces hasta acoso escolar, o por no tener ese apoyo que hablaba Silvia de poder seguir los estudios con el estudio que yo elija, ¿no? Y eso es algo que tenemos que seguir trabajando, porque una persona con discapacidad puede elegir su futuro y puede estudiar lo que le guste y puede ser el profesional que quiera, y no se tiene que limitar simplemente a trabajos muy dignos, como el de limpieza, el de conserjería, todo esto, que son trabajos muy dignos, pero si puedes soñar y puedes tener la ilusión de trabajar de lo que quieres, ¿por qué no hacerlo? Y entonces, bueno, creo que desde todos los ámbitos necesitamos ir trabajando en esto de concienciación, no solo en empresas, sino también a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel comunidad, con esto de espacios abiertos, integrados, porque no tenemos por qué hacer una actividad exclusiva para una persona con discapacidad, sino que deberíamos trabajar mucho más en actividades donde todos podamos participar y disfrutar de nuestro pueblo, de nuestro lugar, de nuestra...
Bueno, y aquí viene algo también que hace falta también sensibilizar mucho al gobierno, porque hecha la ley debería existirse también ese dinero destinado a que esta ley se ejecute. Entonces encontramos por lo menos la ley de la discapacidad, que nació prácticamente sin un apoyo económico para sacarlo adelante. Y después salimos muchas asociaciones que estamos trabajando día a día, pero si no fuera por aquel apoyo que nos da las personas del pueblo, las personas de la zona, nuestras asociaciones hubiesen desaparecido. O sea, yo lo digo por Afania. O sea, si no hubiese sido hace 4 o 5 años que se nos cayó un montón de subvención, que se nos cayeron alrededor de 17.000 euros de subvención, que eso quiere decir el funcionamiento de varios meses de la asociación, no hubiese sido por todos los gimnasios del pueblo, no hubiese sido por pintores, nuestra asociación hubiera cerrado ese año. Y en estos momentos estamos tratando de reinventarnos, reconstruirnos, para poder dar ese servicio, para poder dar una terapia ocupacional, que una sesión vale 50 euros, poder dar una sesión a 60 euros el mes. A nivel grupal, porque individual en estos momentos estamos buscando la forma de que se pueda acceder a esta sesión de terapia. Pero el hecho es que así va. O sea, yo trabajé en Neural, en Castellón, y sé cuánto tienen que poner las familias para poder hacer que su hijo vaya a neuropsicólogo, vaya al terapeuta ocupacional, vaya al fisio. Cuánto cuesta día a día, y eso teniendo en cuenta de una subvención que tiene que ver con la que da el Ministerio de Educación, que hay que primero pagar todo y después que te lo paguen, y después tener que buscar la subvención que sale aquí, la ayudita que sale allá, que si cojo esta ayuda me quita aquella otra, ¿cuál es más? ¿Cuál necesito más? Entonces el hecho es de que podamos tener unas normas que nos ayuden y que sean, primero, que tengan recursos económicos y que todas vayan de la mano, no que porque cojo esta ayuda, pierdo esta otra, porque muchas madres han dejado de trabajar por sus hijos.
Y que tengamos que justificar tan específico o de una forma tan exigente qué hacemos y por qué estamos pidiendo ese dinero, cuando podrían venir a conocernos, claro, y estaría más que justificado, y nos ahorraríamos horas y horas de subvención.
Es que la labor que hacen las asociaciones evitan muchísimos problemas, tanto a nivel ayuntamientos, tanto a nivel sanidad, tanto a nivel... O sea, es que no nos valoran lo que nos tendrían que valorar por la lucha que tenemos, está claro, porque las depresiones que cogerían por no sentirse apoyados en ningún momento, si no estuvieran, por ejemplo, claro, una enfermedad que cursa con dolor crónico normalmente te hunde, te hunde. Entonces, si no te escuchan encima, pues todavía se agrava más esa depresión. Puede acabar en suicidio. Es que es así de claro que hay muchos casos.
Y estamos hablando
en los cuales. Y estamos hablando de una. Pero es que son todas en general.
No, y de discapacidad y con diagnóstico.
Eso
que
mismo.
Hasta que se consigue el diagnóstico, ese camino...
Son 6 o 7 años normalmente.
Es,
¿vale?
Es tortuoso.
Hasta que te dicen lo que tienes, casi casi. Luego, cuando te dicen lo que tienes, te entra alivio. Porque piensas, bueno, yo creí que me moriría ya. O sea, te entra alivio. Lo digo por mí misma. Yo tenía 40 años cuando me pasó. O sea que... Y era una persona súper trabajadora, muy activa, muy... O sea,
eres una persona...
Soy una persona, sigo siendo. A ver, sigo siendo trabajadora, pero ya dentro de mi nivel, ¿vale? Uh-huh. O sea, me he tenido que adaptar. Esa adaptación tiene que contar con un trabajo psicológico. Porque una persona que es muy activa, cuando ve que no puede hacer ni la mitad de las cosas que hacía antes, se viene abajo. Uh-huh. Entonces, el trabajo que hacen las asociaciones de apoyo, tanto moral como físico, o sea, en esas personas les evitas muchísimo sufrimiento. Uh-huh. Y no lo reconocen, no nos reconocen, nos hacen trabajar y luchar como si el beneficio fuera para nosotros, cuando les evitamos muchísimos problemas a los demás. O sea, que
y estamos quitando carga.
Hombre, carga, estamos quitando carga.
Estamos ayudando a las familias, estamos ayudando a la sanidad, ayudando a los colegios, estamos ayudando a que
la
convivencia dentro de la comunidad sea mejor. Estamos solucionando un montón de cosas y ahí está un poco esto de los recursos, que muchas asociaciones... He visto durante los últimos 3 años morir asociaciones que tenían una historia grande. Asociaciones que trabajaban muy fuerte, pero por falta de apoyo económico han muerto. Y han desaparecido totalmente, y la labor que han dejado de hacer, no podemos llenar esos agujeros porque no tenemos los recursos para cubrir toda esa labor que hacían antes.
Es ser que yo fa poc temps que estic al càrrec de... ¡Ay! Perdón, al càrrec de la vicepresidència de ACEMIF, i he pogut visualitzar el que diuen les meves companyes, que realment és una feina, però, vamos, de carrera d'obstacles a l'hora de justificar a sanitat, justificar a l'altre, si te ho donaran, si no te ho donaran, si puc agafar un autobús, no tinc diners, primer pagau tu, després te ho donen... És super, super complicat, i tenim ganes i gent professional que es dedique a donar els tallers, a organitzar, persones que estem de manera altruista, perquè si no, això no funcionaria.
Si
de
no
cap, de, clar, de cap manera. Aleshores, i molt important, les famílies. Les famílies són les que fan possible el dia a dia de les associacions, perquè sense elles no podríem funcionar. Econòmicament no tenim recursos per atindre a les persones que necessitaríem per a fer aquests tallers. Tenim que valorar molt, puc tindre una persona que es dediquen a això, li puc pagar, la tinc que tindre contracte, etcètera, tot com ha de ser, clar que sí, però que podríem fer moltíssimes coses si tinguérem uns altres recursos.
Clar.
Però bueno, és la realitat. Gràcies.
Hem parlat de la problemàtica, no? Però també en el hoy por hoy m'agrada parlar de coses optimistes, no? Com sempre destaco. M'agradaria que poguéssiu donar alguna mena de consell optimista, no? A totes aquestes famílies que per desgràcia tenen una persona amb discapacitat i han tingut que utilitzar algunes de les vostres associacions per poder subsistir, poder canviar la seva forma de veure les coses i poder-les ajudar. No? Quin consell donaríeu a totes aquestes famílies?
Primero, que creo que no es una desgracia tener una persona con discapacidad. Sino que es algo distinto, ¿vale? Y que tampoco es distinto por algo malo y una carga, simplemente es aprender y conocer cuáles son sus características y como todos. O sea, es que cuando tú tienes un hijo, tú tienes que conocer sus características y un hijo no es igual al otro. Claro que lleva todo un camino que conlleva toda esta lucha y toda esta acción que nombrábamos, que a lo mejor por el día a día y por el estrés puede llegar a sonar negativo a lo que estábamos comentando, pero que en realidad si estamos trabajando en esto no es porque sea algo negativo, sino porque es algo que realmente nos motiva y nos lleva a seguir adelante, porque entendemos que somos personas, que somos iguales, que tenemos nuestros derechos, también nuestras obligaciones, ¿no? Y eso creo que es lo que motiva a todas las asociaciones y lo que tenemos que transmitir a las familias, ¿no? Nos encontramos, estamos para compartir y para lo que se necesite en las distintas áreas en que crees que podamos ser de ayuda. Y creo que esa es la parte guay de las asociaciones, de que es como que es mucho más accesible y que somos la mano del Estado, digamos. Yo no me quiero desmarcar del Estado porque creo que somos parte, y más con la nueva ley de servicios sociales que tenemos actualmente, donde nos pone a la mesa de diálogo, a las asociaciones y al Estado. Así que en ese sentido creo que las familias, pues acercarse, no aislarse y vincularse, pedir ayuda, consejo, compañía. Compartir, compañía, sí. Estar, porque las problemáticas son comunes y eso hace que puedas entenderte, puedas saber cómo funciona el otro y qué estrategias usó esta familia para esto o esta persona para lograr esto y permitirse soñar y saber que se puede salir adelante.
Sí, estic d'acord amb Patricia, perquè crec que el més important, aixina com a consell, és donar tota la informació que necessiten aquestes famílies. Jo, des de ACEMIF i com a coordinadora de vivendes tutelades, ara mateix a Benicarló, el que intento és donar tot l'abanico de recursos que pot necessitar aquesta persona i que pot accedir. I com és la manera més ràpida i més fàcil d'accedir a ells, que realment pareix molt fàcil, però realment no és fàcil, perquè molta gent està molt perduda. Què puc fer? Si aquesta persona no va, per exemple, en un CRIS, què podria fer? Bueno, pues, segons el tipus de discapacitat, diversitat funcional o com ho volguéssim dir, doncs pots fer això, tinc aquest problema a casa perquè no puc seguir, bé, doncs hi ha un altre recurs que te pot, o vull seguir en els meus estudis, com abans heu dit, realment hi ha moltíssima gent que no ha seguit estudiant perquè, no perquè no hagi volgut, sinó perquè no ha tingut el recolzament que ha necessitat. I aleshores, clar, no pot incorporar-se al món laboral perquè tampoc té aquests estudis que el capaciten. Per tant, sobretot informar i que les famílies que tenen aquesta problemàtica que s'acosti a les associacions, que vinga a conèixer-nos i que demane ajuda.
Uh-huh. Bueno, yo lo hablo desde no solo mi experiencia profesional de 25 años, lo hablo también desde la experiencia como madre, como esposa de una persona con discapacidad física y fuera de eso con un síndrome raro que es el síndrome postpolio. Y no es malo si logras encontrar las herramientas. Entonces, ¿esa guía dónde está? Esa guía está en las asociaciones, por eso desde Afaniat quisimos darle una mano a las familias y fue crear un punto de información donde las familias pueden asistir de lunes a viernes a nuestro centro ocupacional. De 10 a 1 tenemos un punto de información acerca de la discapacidad. Nos pueden consultar, nosotros podemos darles guías, podemos ayudarlos a hacer documentación. Y fuera de eso tenemos un canal en internet que se llama Discapacidad al Día, donde tenemos información diaria, tanto a nivel de video, de radio, y tenemos información de las últimas noticias que salen acerca de leyes sobre discapacidad y que las personas pueden acercarse, ya que todos llevamos el móvil encima, podemos tener la información más cerca. Y bueno, la discapacidad es una lucha, sí, pero no es una lucha negativa. Es una lucha positiva porque es para hacer mejor la sociedad. Porque toda la vida han existido personas con discapacidad y toda la vida la van a ver. Entonces lo que hacemos es buscar poder tener una mejor calidad de vida para todos, porque una rampa que hoy beneficia a una persona en silla de ruedas, mañana beneficia a una señora mayor o que va con el carrito de la compra, o beneficia a una madre que lleva el carrito de su bebé, o beneficia a una persona que tiene problemas de cadera. O sea, todas las adaptaciones que podemos hacer a nivel del medio no beneficia, no es solamente por la discapacidad, es por todos. Es como ahora lo que luchamos por la lectura fácil. La lectura fácil no solo ayuda a las personas con discapacidad intelectual, ayudan también a las personas que están aprendiendo el idioma, ayuda también a las personas mayores que ya no son capaces de leerse un libro grueso, pero desean seguir leyendo. Entonces, todas estas adaptaciones es para el bien de todos y es algo que nos hace la vida más fácil. La discapacidad no hay que verla de una forma triste, amarga, sino de una forma que nos ayuda a crecer a todos.
Yo creo que el mensaje optimista es, mientras estemos las entidades, no es un camino que tengan por qué hacer solos.
Exacto.
La nostra malaltia afecta moltíssim a les dones, un 90% de dones i un 10% d'homes. I clar, el que demanaria a les famílies és que tant els marits com els fills estiguin bastant, o sigui, recolzin aquesta mare que ja no pot rendir el que rendia abans, vull dir que l'ajudin i s'involucrin una mica.
Jo sempre dic, no, que no ens quedem en les coses que no podem fer, sinó en les que podem fer. No? De nou, moltes gràcies a tots, bueno, a totes en aquest cas, per vindre i gràcies, no, per la labor que feu pel nostre territori. I bé, com sempre dic, podeu vindre les vegades que vulgueu a parlar d'estos temes tan importants que tenim que parlar. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.